Comienza la transmisión para América Latina de la Radio Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza, de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994. Denunciar y prevenir los crímenes de lesa humanidad y el genocidio contra la infancia y las futuras generaciones de niños y niñas que hoy son secuestrados por los conflictos armados, desde Colombia hasta el África.
Soldadito de plomo, ay qué pena que tengas que matar por la paz o la guerra. A matar al enemigo, a rematar al herido.
En mi tierra colombiana hay 14.000 niños en la guerra. Más de la mitad son niñas, como yo. Les pido por favor, no más niños colombianos con un fusil para matar.
Soldadito de plomo, ay qué pena que tengas que matar por la paz o la guerra.
No más impunidad, no más olvido de la infancia en la guerra, nunca más niños para la guerra. Un mensaje del Tribunal Internacional sobre la Infancia Afectada por la Guerra y la Pobreza. Un Tribunal Internacional de Conciencia de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994. Apóyanos contra el reclutamiento de niños en la guerra.
Soldadito de plomo, ay qué pena que tengas que matar por la paz o la guerra. A matar al enemigo, a rematar al herido. Que se abran las cosas y que se cierren los sentidos. Y me salve mi fuego, un pelo donde está el fuego. Y que al entrar en combate, no voy haciendo mal.
Miles de antiguos niños soldados se reclutan como mercenarios en nuevos conflictos de África Occidental. Según el informe de Human Rights Watch, la falta de alternativas y medios de vida impulsan a estos jóvenes a convertirse en mercenarios. Hemos hablado con miembros de la coalición española para acabar con la utilización de niños soldados, los cuales nos han contado cuál es la situación de estos niños de la guerra.
Almudena Escorial, responsable del programa Niños y Conflictos Armados del Departamento de Promoción y Protección de los Derechos de la Infancia en Save the Children, una de las organizaciones que forman parte de esta coalición, nos relata cuántos niños soldados existen y qué países los utilizan.
Es muy difícil calcularlo porque entre los que cumplen la edad ya 18 años, entre los que no saben la edad que tienen, entre que, como comprenderás, es dificilísimo saberlo por los miles de grupos armados que hay y que es algo que se esconde, se calcula que entre 300.000 y 500.000. Se dice que en al menos 10 países hay menores en las Fuerzas Armadas en primera línea de combate. En total en 60 Fuerzas Armadas gubernamentales y luego guerrillas, pues la verdad es que bastantes países. Hay gobiernos que en su legislación tienen incluido que ciertos menores puedan ser alistados en los ejércitos. Ahora mismo se calcula que en al menos 10 países las Fuerzas Armadas gubernamentales continúan utilizando niños y niñas. Y entre ellos está la República Democrática del Congo, Guinea, Myanmar, Ruanda, Sudán. Incluso Estados Unidos también tiene menores de 18 años, 16, 17.
África es el continente más castigado, aunque también en Asia, en países como Myanmar, su número es elevado. Estos niños son obligados a cambiar su infancia por una vida de odio y dolor desde edades muy tempranas. Ángel Gonzalo, de Amnistía Internacional, y portavoz de la Coalición Española para Acabar con la Utilización de Niños Soldado, nos cuenta en qué son empleados estos niños.
Hay desde chavales de 11 años a chavalas que también son capturadas, quizá no para combatir, pero sí para ser esclavas sexuales, cocineras, o servir pues prácticamente como esclavas a comandantes de estas milicias o de los ejércitos rebeldes. Y en el caso de los niños, los que no tienen fuerza a lo mejor para empuñar un AK-47, pues son enviados al frente como pequeñas avanzadillas, escuadrillas, como vigías incluso, o son utilizados como moneda de cambio en los intercambios de rehenes.
Las circunstancias que rodean a estos niños son de violencia constante y extrema necesidad. Almudena Escorial nos explica cómo miles de niños llegan a esta terrible situación.
En un contexto de guerra es muy fácil que el niño acabe involucrado en el conflicto armado por varias razones. En primer lugar, puede ser reclutado a la fuerza, secuestrado, incluso que hay ciertos gobiernos que lo promueven el reclutamiento forzado, ¿no?, de menores. Otros, como digo, son secuestrados por grupos militares, aunque se diga que muchos se alistan voluntariamente. Esta voluntariedad es un poco entre comillas, ¿no?, porque si no tienen otro medio de vida, si tienen que apoyar a su familia con dinero, si son, se convierten en cabezas de familia, no tienen otra opción que meterse en un grupo armado. Incluso a veces también cuando se quedan solos, el único apoyo que pueden encontrar es en el grupo armado. En principio ya cuando entran en un grupo armado suele estar en una situación extrema. Entonces el niño ya no está en situación normal. Luego pues llevan a cabo entrenamientos con ellos, lavados de cerebro, les drogan en muchas ocasiones. Lo que tratan es de desvincularles con su familia y la comunidad. Entonces les obligan a matar a algún miembro de su familia o de sus vecinos, con lo cual el menor ya es rechazado por su grupo y la única alternativa que tiene es esa.
En estos campos de entrenamiento los niños reciben de los adultos adoctrinamiento militar. Reciben un trato violento y en algunos campos han muerto debido a las deplorables condiciones de vida. Tras varias semanas de entrenamiento son utilizados en primera línea de fuego como carne de cañón. Ángel Gonzalo nos cuenta la historia de una de estas niñas soldado.
Conocíamos hace poco la historia de China Keitetsi, que es una mujer ugandesa que durante más de 10 años fue niña soldado en Uganda, y ella nos contaba que fue secuestrada en un cruce de caminos, que le comentaron que, pues bueno, en este caso el Ejército Nacional de Uganda había pues asesinado a sus padres, y que, bueno, pues digamos que le metieron en la cabeza toda serie de ideas pues contrarias a la fuerza gubernamental. Ella tenía entonces 11 años y a partir de ahí pues fue, bueno, pues cometiendo pues toda serie de barbaridades con una patrulla que era quien dirigía sus movimientos, y fue obligada pues a consumir drogas, a beber alcohol prácticamente todas las noches, nos contaba, y a mantener relaciones sexuales con todos sus superiores. Eso pues provoca una deshumanización de la persona y un daño psicológico pues terrible. Y así pues bueno, son capaces ya de pues tanto de disparar como de cometer cualquier barbaridad. Es decir, se les arranca de su núcleo familiar, entonces son niños que quedan absolutamente desorientados.
Una vez son captados y transformados en máquinas de matar, es fácil que ya nunca salgan de las organizaciones militares y se conviertan en mercenarios en los numerosos conflictos de la región. Muchos de ellos cometen de inmediato crímenes de guerra y contra la humanidad en las poblaciones civiles. ¿Por qué no se consiguen reinsertar en la sociedad? Nos lo cuenta Almudena Escorial de Save the Children y Ángel Gonzalo de Amnistía Internacional.
Si no se les da una oportunidad real de trabajo, de educación, si no se les da algo real y que adaptado a su contexto, es muy fácil que salgan, ellos tengan la intención de no caer, pero si no tienen otra forma de vida y están solos, es fácil que vuelvan a caer. Muchos de ellos tienen lesiones físicas y psicológicas, como comprenderás, muchísimas. Entonces es una situación complicada. Por eso es bueno que estos programas también apoyen al desarrollo de la comunidad, que se trabaje todo a la vez para que realmente tengan una oportunidad.
Hay niños soldados que no se recuperan en la vida. Si estamos hablando de un niño que ha pasado pues eso 10, 15 años dentro de una milicia, que ha perdido pues a sus padres, que solo conoce eso, tiene que tener un tratamiento psicológico tan brutal que primero ni pueden permitírselo muchas veces los propios centros de reinserción, ni hay otras alternativas para ese niño. Estamos hablando, sí, que si deja de ser niño soldado, ¿a qué se va a dedicar? ¿Qué es lo que va a hacer? Si no sale de su país, pues es que o volverá a reincidir o se morirá de hambre en muchas ocasiones. Es un círculo vicioso muy cerrado. Los casos que manejamos en lo que conocemos en la coalición de niños que sí que se han reinsertado, pues han sido niños que ahora mismo residen en Europa, que están recibiendo un tratamiento, que han sido acogidos por organizaciones o bien como Amnistía Internacional o bien como UNICEF o Save the Children, que incluso hacen de embajadores de estas organizaciones para dar a conocer el problema, pero el resto siguen viviendo pues dentro de ese infierno.
Usted escucha Radio Tribunal Internacional sobre la infancia afectada por la guerra y la pobreza. de la Misión Diplomática Internacional Humanitaria Ruanda 1994, una radio asociada a Radio Naciones Unidas.
Radio Naciones Unidas, Nueva York.
Naciones Unidas, Ginebra.
Asistencia humanitaria a 25 millones de personas. El conflicto en Somalia, que cesen el fuego para que los trabajadores humanitarios.
Naciones Unidas, Nueva York.
Naciones Unidas, Nueva York.
El secretario general de la ONU expresó preocupación por los enfrentamientos en la frontera entre la República Democrática del Congo y Ruanda. En un comunicado, Ban Ki-moon apeló a un inmediato cese el fuego entre las Fuerzas Armadas congoleñas y los rebeldes del Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo. Ban instó a las partes a cooperar con la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, MONUC, para que separe a los combatientes de ambos lados. Pidió a los gobiernos congoleño y ruandés que salden sus diferencias por medios diplomáticos. El secretario general llamó a los estados de la región a impedir que se use su territorio o a sus ciudadanos para ayudar a los grupos armados del este de la República Democrática del Congo. Laura Kwiatkowski, Naciones Unidas, Nueva York.
El asesor de cuestiones de policía de la ONU, Andrew Hughes, advirtió sobre la amenaza que el crimen organizado implica para la paz en los países que se recuperan de conflictos. Al participar en la Asamblea General de Interpol, celebrada en San Petersburgo, Rusia, Hughes afirmó que la comunidad policial internacional debe desarrollar estrategias para combatir esa manifestación criminal que socava los esfuerzos para restaurar la ley y el orden en territorios en posconflicto. El funcionario informó sobre el envío a Haití y África Occidental de misiones conjuntas de su departamento e Interpol, que contribuyeron al mejoramiento de la capacidad de las autoridades locales para combatir el crimen organizado. Durante el encuentro, Hughes agradeció a los 98 miembros de Interpol que aportan policías a las misiones de paz de la ONU, al tiempo que pidió mayores contribuciones, principalmente de mujeres oficiales. En la actualidad, unos 11.500 policías cooperan en 18 misiones de paz de la ONU. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Más de 190 millones de personas en América Latina viven por debajo de la línea de la pobreza, según las últimas estimaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y aunque este cuadro es menos desolador que el que se pintaba en el año 2000, la crisis energética, de alimentos y financiera que azotó al mundo en 2008 puede generar estadísticas más pesimistas en el futuro. En ocasión del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, le pedimos al experto de la CEPAL, Juan Carlos Férez, que dibuje un mapa de cuál es la situación de la región.
Hay una tendencia que se viene acentuando desde el año 2002, en que ha habido una disminución sostenida tanto en la incidencia relativa de pobreza, que ha bajado de un 44% al orden de un 35%, y a la vez también se ha dado una reducción en el volumen absoluto de población en condiciones de pobreza, de 221 millones que había en 2002 al orden de los 190 millones en el 2007.
¿Con cuánto dinero viven estas personas que están por debajo de la línea de la pobreza en América Latina?
Estamos hablando más o menos en el entorno de 3 a 4 dólares por persona al día para cubrir el conjunto de sus necesidades básicas.
¿Lo cual significa que estas personas viven absolutamente la miseria?
Lo que significa de que esa línea es una línea que garantiza el acceso a consumos muy básicos. Lo que se intenta dar cuenta conceptualmente con estas mediciones es lo que se denomina una condición de pobreza absoluta, que de alguna manera tiene como estándar garantizar una alimentación mínimamente adecuada y aquel otro conjunto de consumos que permiten el desenvolvimiento de la persona en condiciones mínimamente aceptables.
¿Cuál cree usted que es la mejor respuesta que han dado los gobiernos al problema de la pobreza? ¿Podría mencionar un caso exitoso en particular?
Ha resultado muy significativo, tanto en el largo plazo como en los últimos 5 años, la recuperación de la dinámica del crecimiento económico. Ahora, no es el único. También no basta crecer, sino que basta hacerlo de manera redistributiva. Las políticas sociales y también las políticas económicas que han ido en el sentido de mejorar la equidad y tener una evolución positiva en la distribución del ingreso han sido particularmente relevantes para el combate a la pobreza.
Señor Juan Carlos Férez, experto de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, le agradezco mucho por la entrevista.
Muchísimas gracias a usted.
La Asamblea General de la ONU eligió hoy a México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad. La región de América Latina y el Caribe endosó su candidatura por unanimidad. Los otros cuatro miembros no permanentes electos en esta ocasión fueron Uganda, candidato único de África, Japón, Austria y Turquía. Japón se disputó el escaño por Asia con Irán. Islandia era el otro candidato a los dos puestos europeos disponibles. La reacción del embajador de México ante las Naciones Unidas, Claude Heller, no se hizo esperar.
Yo creo que es una demostración de gran confianza en México por parte de la comunidad internacional, de la política exterior de México, de la política exterior del gobierno del presidente Felipe Calderón, de que realizaremos una contribución muy positiva a los trabajos del Consejo de Seguridad.
Los nuevos miembros del órgano de la ONU ocuparán sus escaños durante el bienio 2009-2010 a partir del 1 de enero del año próximo. Reemplazan a Bélgica, Panamá, Indonesia, Italia y Sudáfrica. Burkina Faso, Costa Rica, Croacia, Libia y Vietnam han cumplido la mitad de sus mandatos, que concluirán en 2009. México ocupó el cargo de miembro no permanente del Consejo de Seguridad en tres ocasiones anteriores. China, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y Rusia, con poder de veto, tienen escaños permanentes en el órgano de la ONU que se encarga de velar por la paz y la seguridad. Rosa Rivera, Naciones Unidas, Nueva York.